Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este martes 3 de octubre de 2023. Tenemos en los mandos técnicos a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilelas. Yo soy Álvaro Lorenzo y hoy tenemos, por desgracia, que centrarnos en otra derrota del Celta de Vigo. Vamos a comentar ese Las Palmas 2, Celta 1. Otra vez se le escapa al Celta un partido que tiene ganado en el minuto 83. Va a 0-1 y se le escapa en el 97. Otra vez la falta de oficio y otra vez la polémica. Sigue el VAR haciendo de las suyas. La polémica que ya es la tercera de la temporada, después de ese gol anulado también al Arsenal ante el Real Madrid. Esta todavía fue quizá más sangrante para la afición, pero lo que más molesta ahora mismo al celtismo es fijarse en el marcador e incapaz de jugar bien los minutos finales. No hay oficio. Y es verdad que todo eso no se puede achacar a Rafa Benítez, pero sí que sorprende que un técnico de la experiencia de Benítez no sepa manejar mejor estos minutos finales o estos momentos de partido, o no sepa utilizar los 5 cambios como muchos entrenadores lo hacen. Vean la prueba el próximo domingo cuando llegue el Getafe a Balaídos. Ayer salió Iago Aspas en el minuto 70, pero después del empate de Las Palmas solo hubo 2 cambios, el de Suedberg y el de Hugo Sotelo, que entraron por Beltrán y Larsen en el 88. Dejó 2 cambios sin hacer, igual era mejor firmar el empate que arriesgarse a perder el partido. Y luego está el oficio de los jugadores. Es verdad que el Celta quizá no tiene muchos jugadores veteranos o con experiencia. Además no está jugando Renato Tapia. Aspas fue suplente. Falta colmillo, pero aún así tampoco es de recibo un penalti tan infantil como el de Starfield en la recta final. O un gol en el que prácticamente en la última jugada hay varios defensas mirando. El propio Starfield o Unai Núñez viendo impasibles como Marc Cardona remata de volea tras un pase de Jonathan Viera dentro del área. Esta falta de oficio hace que el Celta caiga a puestos de descenso, sume un punto de 12 y la afición se empieza a desesperar, porque es el año del centenario, porque llegó Rafa Benítez, pero las cosas pintan incluso peor que otros años, con un entrenador de más calibre y con jugadores válidos, pero el equipo parece incapaz de competir, incapaz de ganar a nadie. Parece ahora mismo el equipo que peor compite de esta Liga Española, y eso que ya digo, que hay brotes verdes, como los buenos momentos del Arsenal o como los fichajes de Bamba o Dubicas, sobre todo Dubicas, que marcó ayer su segundo gol, que son jugadores que pueden aportar mucho en ataque al Celta. Y luego está lo del VAR. Bueno, daría para analizar más de media hora de programa seguramente lo que se está haciendo con el VAR en el fútbol español. Y todo lo que pasó en el partido de ayer, como ese gol anulado al Arsen, en el que Alberola Rojas dice claramente, se le leen los labios, no es falta en la vida, le dice a los jugadores de Las Palmas, y al final lo anula por un agarrón de Dubicas a Mika Mármol. Por cierto, Mika Mármol estaba agarrando Dubicas. Como muchísimo, sería una pugna en el fútbol, pero nunca falta de Dubicas. Pero otra vez el VAR se encarga de cambiar las decisiones de los colegiados y no pasa nada. Y tampoco dan explicaciones después de los partidos y no se escuchan las conversaciones del VAR. Bueno, al final los equipos están sujetos a las veleidades de esta maquinaria. Pero es que luego hubo más, porque en el minuto 56 gol anulado a Kirian, que tiró con Iván Millar atendiendo a un jugador, cosa bastante antideportiva, pero es que el árbitro había pitado. Luego dice que no pitó. Bueno, es totalmente una locura. Benítez se quejó amargamente en sala de prensa, aunque también quizá le faltó análisis de los problemas, los errores de su equipo. Ya digo, Las Palmas 2, Celta 1, el Celta cae al descenso. El domingo a las 6:30 llega el Getafe a Balaídos antes del parón. No me quiero imaginar cómo estará el ambiente si el Celta acaba sin ganar ese partido, o lo acaba perdiendo ante el Getafe o dando una mala imagen. Ahora analizamos todo lo sucedido en un nuevo desastre ayer, en este caso en el Insular.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el No Uno del Deporte.
Este Oliveira dos Ceganos que se está convirtiendo en una de las pocas buenas noticias hasta ahora de la temporada del Centenario Celeste, este himno que va a quedar en el recuerdo de todos, obra de C. Tangana. Y es que ayer el Celta se presentaba en el Estadio Insular a cerrar la jornada este lunes con pocos cambios en el once. Si esperaba muchas rotaciones, no las hubo. Repitió Iván Villar en portería con Mingueza y dos, Starfield, Unai y Manu Sánchez. En este caso, esta sí que fue rotación, o fue cambio porque no estaba contento con Ristich. Entró Manu Sánchez en el lateral. Dotor fue el sustituto del sancionado de la Torre, jugó junto a Beltrán. Y arriba arriba Larsen, Bamba y Dubicas. No jugó Yago Aspas, quizá este era el gran titular, aunque tampoco sorprende a nadie por los 36 años de Yago, por cómo le aguanta el físico y por su sequía de más goleadora, que ya va por 8 jornadas en esta liga sin marcar, igualando su récord. Solo un canterano en el 11, Iván Villar. Veremos si continúa cuando Guaita esté a buen nivel o esté físicamente ya preparado después de no hacer pretemporada. Bueno, el Celta, que no hizo mal partido, comparado con el del Alavés, fue una maravilla, podemos decir, anulado a Larsen. Bueno, pudo cambiar el partido, pero el Celta se adelantó finalmente en minuto 67, con Bamba arrancando la moto y Dubicas combinando una buena jugada. Un Dubicas que ya suma 2 goles y que parece que le puede dar mucho al Celta este año en ataque. Y que se torció, como siempre, en la recta final, con el miedo que le entró al Celta a ganar. Entró Yago Aspas en el 69 por el autor del gol. Tuvo el Celta ocasiones o contraataques para haber sentenciado. En el minuto 82, penalti totalmente inocente de Starfelt por detrás, en una jugada en la que nada tenía que nada que hacer ante Marc Cardona. El penalti lo transforma Jonathan Viera. Y en los 7 minutos de descuento, en la última jugada, otro pase de magistral de Jonathan Viera y gol de Marc Cardona, pero malísimamente defendido por el Celta. Benítez, en los micrófonos de Dazón, nada más terminar el partido, estaba obviamente muy cabreado, muy fastidiado, y esta es la rajada que se pegó contra los árbitros.
Metemos un gol legal y te lo quitan, entonces al final es muy complicado, porque esas jugadas, es que yo no veo una falta en el fútbol, tendrá que haber contacto, pero es que en esa mi jugador está por delante, que la estoy viendo ahora, está por delante, o sea, es que yo no entiendo dónde está la falta cuando mi jugador se está girando, que si hacemos así y eso va a ser falta en el fútbol, pues entonces ya está, tenemos que jugar a otra cosa.
Ya digo que estando totalmente de acuerdo con Benítez, al final el Celta no pierde el partido por eso, porque llega el minuto 82 con 0-1 y se hace el harakiri, podemos decir. ¿Qué más decía Benítez en Dazón? Pues obviamente seguía muy molesto, no cambiaba su rictus sobre lo que pasó.
Es que es alucinante que todos los partidos te tiene que pasar algo y que te anulen un gol de esas características. Al final, es que a nivel anímico te está matando el remando contra corriente y ese tipo de jugadas pues te matan. Aún así reaccionas, tienes el partido controlado y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita, que si no sé qué, y terminamos pues eso, entregando un partido que hemos tenido ocasiones suficientes como para ganar.
Está claro que la cabeza de los jugadores del Celta no está pasando por su mejor momento y parecen bloqueados, incluso cuando se ponen por delante en los partidos, pero tampoco el físico para estar respondiendo demasiado, ni en lo táctico de prensa, con otro tono, pero todavía molesto. Benítez hablaba de qué vale, de qué puede valer estas quejas que algunos equipos han hecho, que al final a la larga parece que les han compensado. Esto lo piensa Rafa.
A mí me ha sorprendido muchísimo viendo la repetición del primer gol. No entendía qué es lo que pasaba y me ha sorprendido muchísimo que hayamos ido alguien que está sentado en una oficina o en una sala y que vayamos a revisar una situación que en el fútbol se dará 100.000 veces y no se pita falta, que me sorprende muchísimo eso.
Convendría acotar muy mucho los supuestos en los que el VAR debería de entrar. Y en cambio luego hay otras jugadas en las que el VAR, todo el mundo coincide en que debe entrar y parece que está desaparecido, que se ha perdido la conexión entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR. Más polémicas. Esa frase de Alberola Rojas, uno de los jugadores de Las Palmas, de nos falta en la vida, y también ese gol sin Iván Villar en la portería. Así contestaba Benítez esas dos polémicas.
El árbitro le repite hasta en 2 ocasiones a sus jugadores, no es falta en la vida, en el penalti, y luego lo corrige el VAR.
No comento.
Y en el otro área, el árbitro señala a Kirian que pueda seguir progresando. Kirian lanza desde el centro del campo, balón entra y luego se echa atrás al Alberola Rojas.
Esa, fíjate, no la he visto, pero es una cuestión de hacer las cosas bien. Si el portero está atendiendo a un futbolista, me parece que hay que hacer las cosas bien. No sé si el árbitro pita o deja de pitar y no sé si alguno dirá, no, es que hay que ser listos o no ser listos, yo lo creo que hay que ser correctos. Entonces, si ha pitado o no ha pitado.
Obviamente, si el árbitro hubiera pitado sería gol válido. Otra cosa es que éticamente parece bastante reprobable lo que querían de tirar con Iván Villar atendiendo a un jugador. Bueno, hablaba Benítez también de la rabia, ¿no? Porque no es la primera vez que le pasa al Celta esta temporada. Recordábamos ya ese gol fantasma de Bamba ante el Mallorca, ese gol anulado con polémica Larsen ante el Real Madrid. Así se siente el técnico.
Es que me da mucha rabia tener que hablar de eso, pero bueno, simplemente vosotros como periodistas echar la vista atrás, recordar los partidos, las cosas que se han ido produciendo y entonces ya sacaréis vuestras conclusiones. Yo como entrenador pues estoy muy triste de ver que el equipo hace muchas cosas bien y que no nos llega. Es que es muy difícil de explicar que estés ahí, que pase algo y que nunca te beneficie y que sea insuficiente luego lo que haces.
¿Afectan los arbitrajes a la cabeza del equipo? ¿Afectan estos errores o estas polémicas? Benítez lo tiene claro.
No quiero ir al final sin olvidarnos de que nos han anulado un gol en el primer tiempo, que todavía no lo entiendo, y que al final eso anímicamente te va haciendo mucho daño, ¿eh? Entonces tienes que estar continuamente remando contra corriente, aún así haces un gran partido, pones por delante, tienes ocasiones ante un equipo que maneja y que ya sabíamos que iba a manejar y que podía ser peligroso, y terminamos igual, que si faltita, que si fuera de juego, el penalti, y tenemos que sufrir y entregamos un partido, insisto, que teníamos en nuestra mano.
Y los grandes males del Celta están viniendo en las áreas. No ha conseguido todavía dejar su puerta a cero y además falla goles claros. Esto opina Benítez de las ocasiones marradas.
Ya, pero eso para mí es lo positivo, es que el equipo crea ocasiones. El equipo llega, el equipo crea peligro y nos falta ese acierto. Bueno, pues espero cambie en algún momento, pero creamos ocasiones suficientes. Hoy es que hemos hecho dos goles. Nos ha pasado en algún otro partido que hacemos gol o que nos lo quitan por un milímetro, que se ven con una cámara. Es que es muy difícil continuamente explicarle a tus aficionados, pues sí, estamos ahí, y luego tenemos que estar hablando de los últimos minutos, si sabemos gestionar, si no sabemos gestionar. Claro, es muy difícil cuando estás continuamente remando contra el viento.
¿Y qué decían los jugadores? Hablaba Iván de un equipo muy, muy fastidiado.
Estamos muy fastidiados por cómo se dio el partido, veníamos a ganar. Ahora no vale de nada decir nada, tenemos que juntarnos más que nunca, trabajar y a por el siguiente partido, porque este ya poco se puede hacer.
También habló Iván Villar de los errores que le están costando muy caro a los celestes.
De pequeños errores, pues el rival saca bastante ventaja, está faltando igual meter esas ocasiones que generamos, confiamos en que van a acabar entrando y poco más se puede decir.
Y por último, Carlos Dotor, titular ayer por la baja por sanción de Luca de la Torre.
Una falta un poco rigurosa, la afición aprieta y aprietan. Y bueno, incluso con 1-1 hemos tenido opciones para matarlo, pero bueno, al final no hemos sabido matarlo, hemos perdido balones que no tenemos que perder al final del partido. Y bueno, al final, pues en los últimos minutos han conseguido remontar el partido.
Bueno, y vamos a analizar este día de la marmota, que parece por momentos para el Celta, con uno de nuestros entrenadores de cabecera, con Julio Álvarez Builla. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como contigo prefiero hablar de fútbol, voy a poner ya lo de los árbitros de primero. ¿Cómo viste tú ese gol anulado al Celta? Y yo no sé si entiendes, o sea, alguien acaba de entender en este fútbol lo del VAR, ¿no? O para bien o para mal, porque es una herramienta que yo creo que todos coincidimos, que si se le da un buen uso podría ser muy buena, pero el que no acaba de estar claro cómo se usa.
Sí, yo creo que el principal problema del VAR es la ausencia. No digo que no haya criterio, pero sí. Desde luego no es un criterio que llegue a... Probablemente ya no iba a decir a los espectadores, que ni siquiera a los propios futbolistas y a los propios entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ves alguna toma de decisión pues que te genera ciertas dudas, porque entiendo que realmente el gol anulado es un lance de juego, es una disputa. Y que bueno, que el árbitro en primera instancia no ve punible. Ahora, pues yo creo que como en todo, al final, si tú lo que haces es parar la jugada con el frame exacto en donde, bueno, pues realmente no eres capaz de apreciar la intensidad de la acción, ni eres capaz tampoco de alguna manera de ponerla en contexto en lo que fue el juego, pues bueno, todo a cámara lenta y con la imagen parada, pues te puede dar una sensación pues que a lo mejor no es la correcta, ¿no? Yo creo que en este caso debería prevalecer la opinión del árbitro, como en otras muchas ocasiones prevalece, ¿no?
Sí, sí.
Es la parte que más me cuesta entender, ¿no? Yo creo que a todos. A veces se tira del VAR en unas decisiones, bueno, que son a interpretación del árbitro, otras veces no. Y yo creo que eso es un poco lo que nos deja a todos con esa incertidumbre y no saber exactamente cuándo se aplica, ¿no?
Julio, cuando se repite muchas veces lo que le pasa a un equipo, algo pasa, ¿no? Es decir, cuando en los minutos finales se te escapan los partidos, cuando vas por delante y se te vuelven a escapar, yo ya no sé si ya es un tema mental, de bloqueo, es un tema futbolístico, pero tú cómo lo ves desde fuera, porque parece el día de la marmota, ¿no? Te pones por delante y en los últimos minutos parece que te entra el miedo a ganar. Yo no sé cómo lo ves.
Bueno, yo creo que el Celta ha optado por un juego, bueno, por el juego que está realizando, ¿no? Una especie de repliegue intensivo o defensa en bloque bajo y salida al contraataque, y esto con el paso de los minutos pues se va todavía de alguna manera pues se va acelerando, se va incrementando,
claro.
¿No? Entonces yo, bueno, realmente hemos pasado de el Celta ha cambiado de una manera totalmente antagónica el estilo de juego, ¿no? Ha pasado de ser un equipo presionador arriba a ser un equipo que espera. Eso en principio, bueno, es una opción de juego que no es cuestionable de entrada, pero realmente cuando a medida que pasan los minutos te vas metiendo abajo y cuando los partidos los estás encajando goles, más bien con centros laterales y, sí, y remates dentro del área, como ha sucedido en los últimos partidos, porque al final si analizamos la mayoría vienen de, por no decir casi todos, de centros, sí, laterales y un delantero que se anticipa a los tres centrales además y que acaba marcando, ¿no? Y esto pues a lo mejor tiene que hacerte reflexionar, hacerte pensar si realmente tu objetivo es que no te rematen y tienes un problema en los centros laterales, a lo mejor lo que tienes que hacer es alejar la defensa, no, sí, la defensa, sino el posicionamiento defensivo, sí, sí, del equipo, cuanto más adelante mejor, ¿no? Por lo menos para intentar buscar otras soluciones. Ahí en el Celta, pues bueno, han sido dos errores individuales, es cierto. Es cierto también que no fueron los únicos, los últimos minutos no estuvieron bien gestionados, con faltas cercanas, sí, y dándole opción al rival a que al final te meta en tu área. Y bueno, pues como suelen decir, tanto va el cantor a la fuente que al final acaba rompiendo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que le pasa al equipo. A mí, sinceramente, no, como espectador me ha costado entender, ¿no? Claro. Si tienes un problema, el que realmente intenta agrandarlo, ¿no? Pues defendiendo tan atrás, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar, Julio, ¿no? La última, por las dos áreas, ¿no? El equipo está generando ocasiones, tiene jugadores como Larsen, como Dubicas, como Bamba, como el propio Iago Aspas, aunque no haya marcado, que están generando peligro, también está Carles Pérez por ahí, pero no se está definiendo, es decir, se están fallando demasiadas ocasiones, pero eso tiene arreglo, eso es cuestión de rachas o de puntería, y atrás parece que esa acumulación de hombres pues no está funcionando, ¿no? Con cinco hombres atrás, es verdad que no se puede decir que en general el equipo defienda mal, pero siempre hay algún error que te acaba condenando. Y luego está lo del oficio, ¿no? Porque se habla mucho del oficio ahora, hablando del Getafe, que precisamente viene el domingo a Balaídos. Hombre, el oficio no es solo también fingir lesiones o hacer muchas faltas, el oficio también es saber jugar los últimos minutos, tener el balón, aguantarlo, parar cuando tienes que parar, ¿no? Y eso tampoco lo está sabiendo usar el Celta.
Sí, hombre, yo, el oficio, bueno, se presupone, es una, claro, plantilla que tiene, bueno, que es experimentada, ¿no? Con jugadores experimentados, en el campo había jugadores experimentados también para tirar de ellos, ¿cierto? Bueno, que evidentemente en los últimos minutos, pues lo que tienes que tener es el balón, cosa que no tuvo el Celta, ¿no? Porque al final estaba el, pues yo creo que Aspas estaba defendiendo en campo propio. Cuando, sí, cuando tú defiendes, despejas y el balón te vuelve, no te da tiempo a salir del área y luego al final, pues también, pues en vez de aguantar, pues entras y cometes faltas, pues es lo que un poco comentábamos, ¿no? Porque yo creo que hasta, o sea, el equipo no estaba jugando mal, hizo partidos buenos en Barcelona, en Anoeta, sí, contra el Madrid, ha competido, de hecho, pues el Celta ha empatado o ha perdido por un tanto, es decir, siempre ha estado en los partidos, sí, incluso, por ejemplo, contra el Mallorca, pues incluso ha sido mejor, ¿no? Y probablemente contra Las Palmas, pues en el global del partido, esa manera de jugar, pues sí que ha generado más y probablemente pues no haya merecido el empate. Pero sí lo que es cierto es que en los últimos partidos el Celta pues está mostrando un problema en la defensa en centros laterales y un problema también a la hora de anticiparse sobre los delanteros, ¿no? Y bueno, yo creo que pues los datos están ahí y yo creo que pues es momento a lo mejor de buscar otras alternativas y otras soluciones para poder intentar atajar esto, ¿no? Porque está claro que cuando algo se repite tanto, pues algo no se está haciendo bien. Y desde luego hay que trabajarlo y mejorarlo. Vamos a ver por dónde tira, sí, el equipo, si realmente pues hay alguna aplicación táctica, pero si no, pues al final, hombre, si ves un equipo que arriesga, ataca, la sensación es esa, sí, bueno, pues y pierdes, aunque te fastidie perder, pues hombre, siempre te queda un poco la imagen de un equipo que lo intenta, ¿no? Pero perder como perdimos ayer, pues desde luego no puede ser agradable ni para los propios jugadores, ni el entrenador, ni tampoco, ni mucho menos para el público.
Pues Julio, a ver si cambia la suerte o la imagen o la cara de este Celta es el partido del domingo ante el Getafe, justo antes del parón por el virus FIFA. Julio Álvarez Builla, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hablaba yo de ese parón en el que va a estar Larsen convocado por Noruega, podría medirse a España, en la que, por cierto, en la playlist está Iago Aspas, aunque parece difícil que acabe entrando. Y por cierto, también este fin de semana el Celta Fortuna visita al Deportivo de La Coruña. Ya hay entradas a 20 euros disponibles para ese partido en el portal de abonados del Celta hasta las 23:45 del día de hoy.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Hablamos de baloncesto, hablamos del Celta Zorca, que se estrenó en la Liga con derrota ante Valencia y que va a debutar 11 años después en la Liga Femenina Endesa ante su gente en Navia, ante el IDK este fin de semana. Necesita del apoyo de todo el mundo y que viene de caer en las semifinales de la Copa Galicia en Santiago por 4 puntos ante Bax y Ferrol, 68-64, ante un rival también de la Liga Femenina Endesa. La gran noticia de ese partido fue la recuperación, la vuelta a los terrenos de juego de Laura Prats después de prácticamente un año lesionado y de lesionarse precisamente ante el mismo rival. Y a ella queremos saludarla ya. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás de feliz después de volver?
Pues no te puedes ni imaginar. Después de un año de espera, imagínate. Muy contenta de haber debutado el otro día allí en el partido amistoso contra Ferrol. Y ahora, poquito a poco, a ver cuándo puedo estar ya al 100%, que seguro que dentro de un poquito. A coger sensaciones en todos los partidos.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones? Porque hay quien dice que después de una lesión grave siempre se vuelve con algo de miedo. ¿Tú cómo te sentiste?
Sí, obvio. No es del 0 al 100, no es no, llevo sin jugar un año y ya desde el partido estás a 100%, que ya te digo, estoy aquí cogiendo poco a poco sensaciones, pero fueron muy buenas, sobre todo muy contenta por haber vuelto a jugar, que es un paso, pues lo que dices, que da miedo, ¿no? El estar ahí en partido, el contactar con las jugadoras y volver a ese nivel de competición, pero ya te digo, el miedo se va yendo poco a poco, que hay durante toda la recuperación han existido miedos y eso hay que ir venciéndolos poco a poco.
Bueno, y supongo que también con ganas de jugar ya minutos en la liga, que como dices, no hay que ir poco a poco, no precipitarse ahora que ya estás bien, bueno, mejor ir con precaución que arriesgar, ¿no?
Exacto, sí. Nada, ahora a disfrutar este sábado, que para mí es el debut, aunque nosotras debutamos el fin de pasado. Y eso, y a competir todos los partidos. Y empieza este fin en casa, a ver si nos podemos llevar esta victoria delante de nuestra gente.
Quiso el destino, Laura, que a veces es caprichoso, que además volvieras a jugar ante el mismo rival ante el que sufriste la peor cara del deporte, que es una lesión importante.
Sí, sí, no me había dado cuenta hasta el fin de pasado, que lo pensé y dije, pues hace un año ante Ferrol, a unos cuantos kilómetros del pueblo donde jugamos. Pero sí, el destino, o casualidad, no lo sé. Como publiqué en mis redes, nada, firmé un título y empezamos otro.
¿Os sirvió para ver después de la derrota ante Valencia que podéis competir de tú a tú contra cualquier rival de la liga, ¿no? Aunque acabaréis perdiendo, fue quizá un soplo de moral para el equipo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que durante toda la temporada, como a Lugo, que son equipos de nuestra categoría, los hemos competido. Es verdad que hemos perdido en ambos partidos y el otro día contra Ferrol igual, pero hemos competido todos y a Valencia se fueron, pero bueno, sabemos, somos conscientes.
Sí, o no, la vuelta del equipo 11 años después a la Liga también lo estaréis notando las jugadoras de todo el club, ¿no?
Sí, además somos jugadoras, muchas de ellas que no hemos jugado en esta Liga, entonces imagínate la ilusión de tanto de ascender después de 11 años como de debutar en la Liga y de estar con gente que ha jugado en la máxima categoría y competir contra ellas, contra jugadoras que has visto en la tele, pues todas muy contentas y muy impresionadas.
El estreno, Laura, en Liga fue en el lugar más difícil ante el rival más difícil, ¿no? Un Valencia que acaba de ganar la Supercopa. Fue muy bonito el volver, aunque tú no tuvieras minutos, pero también nos tocó bailar con la más fea, ¿no?, el primer día.
Sí, nosotras íbamos allí, ya te digo, a competir, a dar nuestra mejor versión, sabíamos la realidad, pero era un partido para disfrutar, por supuesto, porque contra esos equipos de que están arriba en la tabla, y pues eso, que el otro día ganó la Supercopa, no se juega todos los días, y aunque perdimos ese partido, se disfrutó un montón, jugamos en la Fonteta, hace mucha gente, y son partidos que quieras o no son inolvidables igualmente.
Bueno, ¿qué opinas de IDK? El primer rival en casa, el rival vasco, el equipo de Azu Muguruza, un conjunto complicado también de vencer, ¿no?
Sí, es un conjunto que además viene de haber ganado este primer partido ante el Vide, es un muy buen equipo nacional, es con experiencia en la liga y también otras jugadoras más veteranas que pues que también de mucho nivel. Ahora es un equipo al que vamos a competir y al que tenemos en mente ganar aquí en casa, así que vamos a por la victoria ante ella.
Es el momento de pedir el apoyo de Vigo y de Navia, ¿no?
Exactamente. Ojalá, ojalá lo veamos como lo vimos en la Final Four del año pasado, en la fase de ascenso, porque sin duda fue sexto jugador y nos ayudó un montón a poder conseguir ese ascenso. Así que llamamos a toda la gente desde aquí a que se pase este sábado a las 7 con Navia a ver el partido.
Laura, la última, ¿cómo ves a la plantilla que habéis formado? El objetivo aquí está claro, salvarse como sea, cuando sea y contra quien sea, pero ¿cómo analizas este Celta?
Somos jugadoras jóvenes, que somos el grupo nacional que nos hemos quedado del año pasado, que en general somos muy jóvenes, sin experiencia en la liga, y después lo hemos complementado con jugadoras extranjeras con experiencia tanto en esta liga como en otras ligas, también de primera división de otros países. Y la clave va a estar en el grupo, igual que el año pasado, en formar grupo y para entendernos tanto dentro como fuera de la pista, y a día de hoy aún seguimos incorporándonos y entendiéndonos, porque al final son muchos fichajes, son 6 fichajes, y de hecho esta semana, la semana pasada llegó la última incorporación. Entonces, poquito a poco ir haciendo esa piña para que dentro de pista después eso también se note.
Pues Laura, nada, enhorabuena por ese retorno, que vaya todo muy bien, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y vamos ya con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías. En este caso es para hablar de la primera femenina de fútbol sala y de la primera victoria de la temporada del Pollo Pescamare a domicilio ante el Móstoles, con doblete de Laura Uña. De Laura a Laura, Laura Prats en el Celta, Laura Uña en el Pollo. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, por fin llegó la primera victoria, ¿no? Estaba costando, parecía que los goles no acababan de entrar, y supongo que no solo por los puntos, sino para la cabeza viene muy bien, ¿no?
Sí, viene muy bien porque al final, bueno, venimos de una temporada muy buena en la que solo habíamos perdido un partido y esta la empezamos perdiendo con 2 por pequeños detalles, pero bueno, ya estamos en la victoria, vamos a continuar por ahí y nada, a seguir así.
Y aunque esto es un deporte de equipo, fuiste de clave, ¿no? Con esos 2 goles en un inicio de temporada muy dulce para ti, también con esa llamada de la selección española. Ahora estás, supongo que un buen momento, ¿no? Para que esas 2 derrotas lo amargaran un poco.
Sí, es un buen momento, y ahora para el equipo también, por suerte. Y nada, el otro día empezamos muy bien, con un gol rápido a los 2 minutos del encuentro. Luego también marcamos muy pronto en la segunda parte. Y por fin pudimos llevarnos esos 3 puntos tan esperados a casa.
Pues Laura Uña, jugadora del Pollo Pescamare, enhorabuena por esa victoria, por esos goles y por tu buen momento, y que siga también el buen momento del equipo que empezó con esta victoria de Móstoles. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agente de viajes.
Para toda la provincia de Pontevedra, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.